Roma establece la visión, número 12. La triple aplicación de la profecía, la abominación desoladora y la advertencia de huir en los últimos días.
La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel es una señal para que los cristianos huyan en tres épocas distintas. Los cristianos en Jerusalén huyeron cuando vieron los estandartes de los ejércitos romanos cercando Jerusalén en el año 66 después de Cristo. Los cristianos de finales del siglo V y comienzos del VI huyeron al desierto cuando vieron al hombre de pecado en el templo de Dios proclamando que él era Dios. En 1888 se presentó en el Congreso de los Estados Unidos, por el senador Blair, una serie de leyes dominicales. Esos proyectos de ley se llamaron los proyectos Blair y fueron un intento de identificar el domingo como Día Nacional de Adoración. La adoración en domingo es la marca de la bestia, la marca de la autoridad papal, y la Constitución de los Estados Unidos se opone directamente a imponer una religión nacional como requisito para los ciudadanos de los Estados Unidos. Es este hecho el que se omite en la aplicación defectuosa relacionada con la identificación de Estados Unidos como la Roma moderna. Una triple aplicación de la profecía posee reglas específicas que rigen su aplicación. Las reglas establecen que las características proféticas del primer cumplimiento deben combinarse con las características proféticas del segundo cumplimiento a fin de establecer las características proféticas del tercer cumplimiento. La advertencia de huir es una advertencia de huir de una persecución venidera. En la era de Cristo, la persecución fue la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. La señal de advertencia de esa persecución que se acercaba se dio en el año 66 después de Cristo. La advertencia de huir a finales del siglo V y a principios del VI fue identificada por Pablo como el reconocimiento de una apostasía de Pérgamo profético que representaba a la Roma pagana. Primero debía ocurrir una apostasía para que se revelara el hombre de pecado que se proclamaría a sí mismo como Dios. En la historia que conducía a 538, la Roma pagana que había contenido, o, como dijo Pablo, retiene, fue removida, y al apartarse Pérgamo, llegó la señal de huir, que orientó a los fieles a separarse de la comunión de las iglesias papales. Luego, en 538, en el Consejo de Orleans, el poder papal promulgó una ley dominical, y comenzaron los 1260 años de persecución papal. Los dos primeros testigos dejan claro que el tercer cumplimiento de la advertencia de huir dada por Cristo precedió a la persecución propiamente dicha. La destrucción de Jerusalén se produjo exactamente 3 años y medio después de que comenzara el asedio de Sestio en el año 66 después de Cristo, permitiendo así que los cristianos huyeran de antemano de los horrores del segundo asedio, instigado por Tito y que concluyó con la destrucción del templo y de la ciudad. Antes del año 538, los cristianos se separaron de la iglesia de la Roma papal y, proféticamente, huyeron al desierto, lo cual representa la destrucción de la Jerusalén espiritual.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y concederé poder a mis dos testigos, y profetizarán 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:2-3.
En ambas ilustraciones de la advertencia de huir, la advertencia precede a la persecución, y la persecución está representada por Roma, ya sea pagana o papal, pisoteando a Jerusalén, ya sea literal o espiritual. La advertencia de huir para los adventistas del séptimo día fue el proyecto de Ley Blair en 1888. En el primer cumplimiento en la historia de la Roma pagana, los cristianos debían huir de Jerusalén, y en el cumplimiento de la Roma papal, los cristianos huyeron al desierto. Para el adventismo, la advertencia fue huir al campo.
Ahora no es tiempo para que el pueblo de Dios fije su afecto ni acumule tesoros en el mundo. No está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, nos veremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal de huida para los cristianos de Judea. Así también la asunción de autoridad por parte de nuestra nación mediante el decreto que haga cumplir el sábado papal será para nosotros una advertencia. Entonces será tiempo de salir de las grandes ciudades, como preparación para salir de las más pequeñas hacia hogares retirados en lugares apartados entre las montañas. Testimonios, volumen 5, 464.
La asunción de poder por parte de nuestra nación mediante el decreto que impone el sábado papal será una advertencia para nosotros, se cumplió cuando la abominación desoladora, de acuerdo con las palabras de Marcos, estaba de pie donde no debía. En 1888, el Congreso de los Estados Unidos estaba considerando una ley en contradicción directa con un elemento fundamental de la Constitución, y en ese momento los adventistas del séptimo día debían abandonar las ciudades y mudarse al campo.
Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había advertido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras estaban atentos a la señal prometida. Sin demora huyeron a un lugar seguro, la ciudad de Pella, en la tierra de Perea, más allá del Jordán. La gran controversia, 30.
Las características proféticas de la primera de las señales de advertencia para huir representan el tercer y último cumplimiento. A veces, esas características proféticas producen un doble cumplimiento dentro del tercer cumplimiento. Un ejemplo de esto son los tres Elías. La línea de Elías en su confrontación con Jezabel, Acab y los profetas de Baal, combinada con las características de Juan el Bautista, el segundo Elías, en su confrontación con Herodías, Herodes y Salomé, establece que en los últimos días, para el tercer y último cumplimiento de una triple aplicación, que siempre ocurre en los últimos días, Elías y Juan representan dos clases del pueblo de Dios. Una clase, representada por Elías, no muere, y la otra clase, representada por Juan, sí muere. Estas dos clases también están representadas en Apocalipsis capítulo 7 como los 144.000, que no mueren, y la gran multitud que sí muere. En las tres Babilonias, un elemento similar del mensaje profético es que la primera Babilonia está representada por Nimrod, pero la segunda Babilonia está representada por su primer y su último rey, Nabucodonosor y Belsasar. Nabucodonosor representa a los que en Babilonia serán salvos, y Belsasar, a los que en Babilonia se perderán. En los últimos días hay dos leyes dominicales que son tema de la profecía bíblica. La primera es la inminente ley dominical en Estados Unidos, y la segunda es la ley dominical que se impone al mundo entero. Esas dos leyes dominicales fueron tipificadas por la ley dominical de la Roma pagana, cuando, en el año 321, Constantino impuso la primera ley dominical, seguida por la ley dominical de la Roma papal en 538. La Roma pagana es uno de varios tipos proféticos que prefiguran a Estados Unidos, y la ley dominical de 321 tipifica la próxima ley dominical en Estados Unidos. La ley dominical papal de 538 tipifica la ley dominical que se impone al mundo entero. La visión errónea de que Estados Unidos está tipificado por los salteadores en Daniel 11 intenta emplear la próxima ley dominical en Estados Unidos como evidencia para afirmar que la ley dominical en Estados Unidos prueba que Estados Unidos es la Roma moderna, y pasa por alto que hay otra ley dominical que se impone a toda nación del mundo por la triple unión del dragón, la bestia y el falso profeta. Si una ley dominical en los Estados Unidos identifica a los Estados Unidos como la Roma moderna, entonces, ¿qué identifica la ley dominical mundial? Las tres Romas indican que la Roma moderna, que es triple, impondrá dos leyes dominicales distintas. La primera es en los Estados Unidos y fue tipificada por la ley dominical de Constantino en 321, y la segunda abarca al mundo entero, como la tipificó la ley dominical papal de 538. Emplear la ley dominical en los Estados Unidos en el contexto de una aplicación triple de la profecía para afirmar que la ley dominical demuestra quién es la Roma moderna es pasar por alto las características proféticas establecidas por la Roma pagana y papal. Hay dos leyes dominicales distintas en los últimos días, y ninguna de ellas es prueba para identificar a los salteadores del pueblo como los Estados Unidos. Cuando se tergiversa el testimonio de la Roma pagana y papal para sostener una interpretación privada, como se está haciendo actualmente, se demuestra que quienes procuran sostener su interpretación privada no comprenden el tipo y el antitipo. La Roma pagana es un tipo de los Estados Unidos, y la Roma papal prefigura la Roma moderna. Junto con esta aplicación errónea de una triple aplicación de la profecía, y la afirmación de que lo que se enseña está en el contexto de tipo y antitipo, está el otro fracaso al definir la abominación desoladora tal como se representa dentro del contexto de una triple aplicación de la profecía. Desde el año 66 hasta el año 70 después de Cristo, dos generales romanos atacaron Jerusalén. Ambos generales, Cestio y Tito, comenzaron con un asedio, pero solo uno se retiró del asedio durante un breve periodo de tiempo, lo que providencialmente permitió a los cristianos huir. Fue en el primer asedio, bajo Cestio, cuando los cristianos reconocieron la señal para huir. Cuando Tito llegó para continuar la guerra contra Jerusalén en el año 70 después de Cristo, comenzó con un asedio y no cesó hasta que Jerusalén y el templo fueron destruidos. La advertencia de Jesús contiene dos pasos. Primero está la señal para huir y, después, la persecución. En el cumplimiento de la advertencia, en los siglos V y VI, los cristianos se separaron de la iglesia romana corrupta antes de 538, y entonces comenzó la persecución. Pablo deja muy claro que toda la historia documentada del antiguo Israel fue escrita para los que viven en los últimos días, y que todas esas historias eran tipos, aunque la palabra griega, tipos, que significa tipos, se traduce como ensambles en su presentación clásica de esta verdad.
Ahora todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra amonestación sobre quienes han llegado los fines de los tiempos. 1 Corintios 10:11.
Los relatos del capítulo 10 que Pablo usa para establecer el contexto de esta verdad no eran relatos sobre el Israel antiguo actuando rectamente.
Pero con muchos de ellos Dios no se agradó, porque quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas fueron ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, como está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un solo día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos también le tentaron, y fueron destruidos por las serpientes. 1 Corintios 10:5-9.
La historia sagrada es un registro tanto de la rectitud como de la impiedad del pueblo de Dios, pero en cualquier caso la historia sigue siendo un tipo para el pueblo de Dios que vive en los últimos días. La historia de la rebelión en Minneapolis en 1888 es un registro de impiedad, a pesar de lo que afirman los historiadores adventistas. La rebelión fue tan profunda que Elena de Witte determinó abandonar la reunión, y solo se quedó porque un ángel le dijo que era su responsabilidad permanecer y registrar la rebelión, que era un paralelo a la rebelión de Coré, Datán y Abiram en la historia de Moisés. En aquella reunión descendió el poderoso ángel de Apocalipsis capítulo 18, pero el mensaje que trajo fue rechazado. Esa historia prefiguró el 11 de septiembre de 2001, cuando los grandes edificios de la ciudad de Nueva York fueron derribados. Esa historia incluía el primer proyecto de ley dominical que iba a ser presentado por el senador Blair. Sus esfuerzos por imponer el domingo como Día Nacional de Adoración fracasaron, pero formaban parte de una historia sagrada que prefiguraba los últimos días. El proyecto del senador Blair fue la advertencia para huir de las ciudades. Antes de 1888, cuando la hermana Witte hablaba de la necesidad de vivir fuera de las ciudades, hablaba en tiempo futuro. Señalaba un tiempo en un futuro cercano cuando el pueblo de Dios debía mudarse al campo. Después de 1888, todas las referencias de la hermana Witte a la necesidad de vivir en el campo situaban su consejo en el contexto de que el tiempo de estar en el campo ya había llegado. El proyecto de Blair en 1888 fue la señal de la imposición del domingo, como lo expresó Lucas, en un lugar donde no debía estar. La imposición del domingo no debía llevarse al Congreso de los Estados Unidos, pues era una negación de un principio fundamental de la Constitución. La historia de 1888 fue registrada para prefigurar la historia profética que comenzó el 11 de septiembre de 2001. El proyecto de ley Blair de 1888 prefiguró la ley patriota de 2001. Fue la advertencia que precedió a la aplicación efectiva de la marca de la bestia. Nadie que siga a Cristo debería vivir en una ciudad después del 11 de septiembre de 2001. Fue el asedio profético que indicó al pueblo de Dios que huyera. Y así como hay dos leyes dominicales que son el tema del modelo profético de los últimos días, representadas por las leyes dominicales de Roma pagana y Roma papal, ambas leyes dominicales están precedidas por la advertencia de huir. Para quienes profesan ser adventistas del séptimo día, debían reconocer proféticamente la ley patriota como una señal para huir de las ciudades al campo con antelación a la inminente ley dominical. Esa misma ley dominical fue la señal para que el otro rebaño de Dios que aún está en Babilonia huyera de Babilonia antes de la imposición dominical que habrá de venir sobre toda nación.
Cuando América, la tierra de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso sábado, los habitantes de todos los países del mundo serán inducidos a seguir su ejemplo. Testimonios, tomo 6, 18.
Así como la triple aplicación de los tres Elías establece que hay dos clases del pueblo de Dios en los últimos días, la triple aplicación de Roma identifica que hay dos leyes dominicales distintas. Quienes desean sostener que los Estados Unidos son los ladrones de tu pueblo, y que por lo tanto el papel profético de los Estados Unidos establece la visión, sugieren que la inminente ley dominical en los Estados Unidos es la abominación desoladora que Cristo identificó como advertencia para que su pueblo huyera de la persecución venidera. No logran identificar la distinción entre el sitio, que es la señal de advertencia para huir, y el segundo sitio, que representa cuando la aplicación efectiva de una ley dominical comienza la persecución de los últimos días. No abordan la distinción establecida sobre dos testigos de que ha de haber dos leyes dominicales distintas que cumplen la profecía en los últimos días. Al hacerlo, argumentan que la inminente ley dominical en los Estados Unidos es la advertencia representada como la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, y lo es, pero no como ellos la definen. La ley dominical en los Estados Unidos es la advertencia al otro rebaño de Dios que aún está en Babilonia para que huya de su comunión. Es, por lo tanto, una advertencia de la venidera ley dominical que será impuesta a todas las naciones.
Las naciones extranjeras seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Aunque Estados Unidos encabece, la misma crisis vendrá sobre nuestro pueblo en todas partes del mundo. Testimonios, tomo 6, 395.
Su afirmación es que la ley dominical en los Estados Unidos identifica a los Estados Unidos como el símbolo que establece la visión profética, pero, en el contexto de la advertencia a huir dada por Cristo, esa ley dominical representa una advertencia mundial para que los obreros de la última hora huyan de Babilonia. Cuando la hermana Witte presenta la advertencia de huir, aborda el tema de la ley dominical que se extiende por todo el mundo. Ese movimiento comienza con la ley dominical en los Estados Unidos. Ella identifica que la ley dominical en los Estados Unidos es la advertencia de la persecución venidera.
Mediante el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación se apartará por completo de la rectitud. Cuando el protestantismo extienda su mano a través de la brecha para asir la mano del poder romano, cuando se tienda sobre el abismo para estrechar manos con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de falsedades y engaños papales, entonces podremos saber que ha llegado el tiempo de la obra portentosa de Satanás y que el fin está cerca. Así como la aproximación de los ejércitos romanos fue una señal para los discípulos de la inminente destrucción de Jerusalén, así también esta apostasía puede ser para nosotros una señal de que se ha alcanzado el límite de la longanimidad de Dios, de que la medida de la iniquidad de nuestra nación está colmada, y de que el ángel de la misericordia está a punto de emprender su vuelo, para no volver jamás. Entonces el pueblo de Dios será sumido en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas han descrito como el tiempo de angustia de Jacob. Los clamores de los fieles, los perseguidos, ascienden al cielo. Y así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra, también hay voces que claman a Dios desde las tumbas de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cavernas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Testimonios, tomo 5, 451.
La hermana Witte identifica la ley dominical en los Estados Unidos y la considera una señal de que el tiempo de gracia para los Estados Unidos ha terminado. Pero el pueblo de Dios en las demás naciones del mundo también habrá de enfrentarse a la misma prueba. Hay un periodo de tiempo desde la ley dominical en los Estados Unidos hasta que Miguel se levante y se cierre el tiempo de gracia para la humanidad. Cuando se cierre, el ángel de la misericordia emprende su vuelo.